El próximo día 12 celebramos la hispanidad, que no es una cosa rancia, ni patriotera, ni antiquísima. Es una definición absolutamente fascinante de la mayor gesta española, que es el hecho de que un montón de pueblos se descubrieron mutuamente y se hicieron hermanos en la lengua y en la cultura. Y desde entonces, realmente, la potencia de lo hispano abarca el mundo entero, desde Filipinas hasta Norteamérica, pasando hasta España. Lo cierto es que somos multitud de países definidos por la gesta de un hombre, Colón, que consiguió lo imposible. En aquel tiempo, llegar a América era como si ahora hablásemos de llegar a Marte, y lo consiguió. Y por lo tanto, mirarlo con los ojos de la actualidad es fundamental para que pase de ser algo mohoso que está en los libros y se convierta en algo excitante y vibrante como una película del oeste. Hace 10 años conocí a un hombre empeñado en abordar la gesta del descubrimiento de América desde esta idea moderna y concretamente la idea de la empresa. Fíjate tú, del desafío de crear algo, levantarlo y hacer que haga una expansión mundial. Colón Emprendedor es 10 años después el libro que en la editorial Trévede ha sacado adelante Ignacio Moyá, conferenciante, divulgador, militar de profesión, que ha comprendido que el almirante tiene mucho que enseñarnos. Muy buenos días, Ignacio Moyá.
Muy buenos días, Cristina.
Por fin con el libro.
Me emociona 10 años después que me dijiste, esto lo tienes que escribir. Sí, sí.
Efectivamente, efectivamente. El descubrimiento de América, un enfoque empresarial. ¿Por qué? ¿Por qué pensar en ello como el que crea una tienda de magdalenas o hace una línea de moda?
Bueno, cuando yo dejé el ejército, empecé muy pronto a dar formación en ventas. Me metí en una biografía de Colón, porque acabamos de celebrar el quinto centenario del descubrimiento de América, y muy pronto me di cuenta, digo, bueno, pero si es que al final Cristóbal Colón fue un emprendedor que diseñó un proyecto que tuvo que venderlo y luego dirigirlo en una época muy convulsa de la historia de España. Estábamos en el 2013, aguantábamos una crisis también. En España ya no conocemos momentos en que no haya crisis, pero el mercado estaba muy complicado. Digo, es que Colón se vio en la tesitura de tener que vender y dirigir un proyecto estando las cosas complicadas. Pues el conocimiento que tengo del descubridor lo voy a traer a los tiempos modernos y vamos a ver qué sale. Analizo a Colón como vendedor, como comunicador, como director de proyecto y a ver qué sale.
Y a ver qué sale y ya veréis qué interesante y qué divertido. Porque, bueno, era genovés muy probablemente, hay distintas hipótesis sobre su origen, y dice el refrán genovés ergo mercator en latín, ¿no? O sea que realmente los genoveses, que tenían una flota extraordinaria, que viajaban por todo el mundo, que están en el origen de la banca internacional, eran tenidos por muy buenos vendedores. Pero yo no sé si Colón era tan buen vendedor. ¿A qué conclusión has llegado?
Bueno, yo llego a la conclusión, yéndonos ahora, que si yo fuera director comercial de una empresa lo contrataba, a pesar de que efectivamente, dando por hecho que fue genovés, que por cierto, yo el que sea genovés o aunque hubiera nacido en una isla de Grecia, que creo que debería importarnos poco, es un proyecto, yo digo, de la marca España, avalado por Aragón y Castilla. Pero si damos por hecho que fue genovés, pues efectivamente lo que tú dices, el gen de la vida comercial lo debía llevar en las venas. Y sin embargo, no es capaz de, no voy a decir de conseguir el contrato, pero de terminar de rematarlo. Tenía una personalidad muy complicada y a la hora de negociar hay que tener pausa, hay que tener control, hay que tener una serie de cualidades que Colón adolecía de ellas.
Hombre, es que tenía dos cosas que hacen muy difícil la negociación. Era inflexible, que esto evidentemente no favorece, y era muy egocéntrico, ¿verdad?
Sí, es un hombre con mucho carácter. Yo en el libro lo someto, entre comillas, a la inteligencia emocional. Por cierto, que pido disculpas al lector y lo hago también de alguna manera al propio descubridor porque incurrir en el presentismo es una canallada. O sea, analizar lo que pasó entonces con los parámetros de ahora no debería ser así. Lo que pasa es que mi libro intencionadamente es un ejercicio absoluto de presentismo. Entonces pido disculpas al descubridor porque seguramente en algún momento del libro no estoy siendo justo con él. Pero sometiéndole a la inteligencia emocional encontramos una polaridad. Tiene mucho amor propio, eso es inteligencia emocional. Tiene una competencia que dice Goleman, el especialista en inteligencia emocional, la automotivación, que ya la quisiéramos, Cristina, tú y yo, para nosotros, porque fue un hombre que abrazó un proyecto y es
y no lo soltó.
Es duro, tiene una resiliencia absoluta, pero en el otro polo de la inteligencia emocional, pues su drama es que no se entera de nada que no sea su propia personalidad. Tenía problemas muy serios de habilidades sociales. Eso puesto al servicio de una negociación, pues en algún momento eso estalla.
Y se nota en algunos aspectos, porque al repasar el itinerario de esta gesta, Ignacio Moyá dice que bueno, intentó fallidamente vender el negocio al rey de Portugal, después a los reyes católicos, el rey de Aragón no le hizo ningún caso, la reina de Castilla Isabel lo tuvo 7 años en la sala de espera, o sea que tenía ahí dificultades para hacerse notar de la forma adecuada.
Hombre, el momento era muy, muy difícil, ya lo hemos dicho antes, están los reyes hipotecados con la Reconquista. Lo que pasa es que cuando Colón se dirige en 1486 a los reyes católicos y tiene delante a ese matrimonio, Isabel y Fernando, efectivamente Fernando es que le trae sin cuidado, porque está con sus problemas en el Mediterráneo, pero Isabel, esto desde el punto de vista de las ventas, a mí me gusta plantearlo en el libro porque añadimos algo para dar explicación cómo Isabel se encandiló con aquel loco visionario, con el disparate que proponía. Pues porque se le activó el cerebro emocional. O sea, Isabel cuando escucha a este que su marido está diciendo, ay, por Dios, que se vaya de aquí, pero Isabel ha pagado un precio muy caro por ceñirse a la corona, ha tenido que ceder en el Atlántico y lo que me está ofreciendo este loco visionario es navegar por el oeste sin incumplir el contrato y se le activa el cerebro emocional. En ventas sabemos que el cerebro emocional es el por el que tomamos las decisiones. Tú compras un coche, un traje, una casa y es el cerebro emocional. Luego lo justificamos desde lo racional, ¿no? Y esto es lo que va a pasar, es decir, a Isabel se le activa el cerebro en 1482, lo tiene esperando 7 años, pero la decisión está ya tomada. Ahora ya es cuestión de tiempo. Para que cuando le dan la última oportunidad, en la negociación es cuando la termina de liar y le tienen que expulsar de la corona.
Y entonces necesita la intermediación de un amigo que vuelve a rescatar la negociación.
Eso, yo le llamo un conseguidor, es un tipo extraordinario, Luis de Santángel, es el, en términos modernos, sería el ministro de Economía de Fernando Aragón, que sabe que hay un potencial importante y lo que va a hacer Luis de Santángel es demostrar una habilidad para negociar extraordinaria y va a resolver el descalabro comercial que había creado Colón.
Bueno, tenaz sí que era, ¿eh? Como la gota malaya. Ahí estuvo. Y ahora vamos a ver cómo, una vez resuelto el asunto de la financiación, con los reyes católicos implicados en el proyecto, hay que organizar la cuestión. ¿Qué tal gestor fue Colón?
Mira, pues precisamente en lo que es gestor, pues Colón dio la talla. Pero Colón lo que no tiene es liderazgo. Hay un concepto muy interesante que yo aplico, porque todos descalificamos a Colón, no tenía aptitudes para el mando, no tenía liderazgo, y todo eso es verdad.
Bueno, eso no lo sabe la gente, vamos despacio. Vamos por partes.
Vale.
Primero, vale. Organización del viaje. ¿Eso lo hizo bien?
Bueno, tuvo que necesitar del concurso de Martín Alonso Pinzón, pero hasta ahí, digamos que Colón da la talla y como gestor y en planificación y organización. Bueno, ahí para mi gusto, yo voy sacando luces y sombras, haciendo ese comparativo con el mundo de la empresa. Hombre, si la expedición se hubiera planificado un poquito mejor, que yo lo traigo también a los tiempos modernos, creo que en general y por mi experiencia como formador de empresa, la mayoría de los profesionales en España somos más de una tarea abordarle sobre la marcha vamos viendo. Frente a otras culturas, anglosajonas y tal, que dedican más tiempo. Y eso está presente en el puerto de Palos. Embarcan demasiado deprisa cuando deberían haber hecho algunas tareas, como es cambiar, por ejemplo, el aparejo a la los tres barcos que salen, la nao y las dos carabelas no llevan, si uno se fija ahora en los dibujos, bueno, hay un dibujo en el libro, el aparejo que lleva la niña es diferente a los otros dos. Y Colón sabe que necesita el otro tipo de aparejo, se llaman velas cuadras, que es la imagen que tenemos todos de los barcos, esas velas cuadradas. Pero no, el de la niña es vela latina, así, triangular. Colón, Cristóbal, ¿por qué no cambias ese aparejo en el astillero natural, que es Moguer, pues no, lo dejó, venga, sobre la marcha. Y entonces hay que cambiarlo en las Islas Canarias, buscar otro astillero. es una tarea muy complicada. Eso es un ejemplo. O sea, que la planificación no fue la
deja
adecuada.
Algo que desear.
Pero la organización yo creo que sí, que estuvo bien planteada la expedición.
Realmente el desafío era tremendo, porque estarían, cuando la media cuenta nuestro interlocutor de navegación, estaba en 4 días sin ver la costa. Eso es lo que más o menos hacían en cabotaje los portugueses. La navegación de América consistió en 33 días en alta mar, un mes largo, que puede parecer sencilla desde el punto de vista técnico, pero que tú dices que psicológicamente era casi imposible de aguantar.
Claro, esos marinos no tenían esa experiencia. Es verdad que 30 años después va a venir la expedición de Magallanes y Elcano y están años, están meses, por ejemplo, cruzando el Pacífico sin ver tierra. Pero si nos retrotraemos 30 años antes, estos marinos, los 80, casi 90 que van en los barcos, no están acostumbrados a navegar perdiendo de vista la costa, que psicológicamente debía ser tremendo. Esto es lo que ya saben
y
hacer.
Y sin saber si va a aparecer otra.
Si
porque es que es la
otra
incertidumbre absoluta. Es como lanzarte en un cohete hacia Marte.
Y lo están haciendo en una mar llamada Tenebrosa, con las supersticiones de la época. O sea, psicológicamente, el primer viaje que nos llevó al Nuevo Mundo no fue un viaje técnicamente complicado, pero psicológicamente fue muy duro por estas dos variables y por el silencio canallesco de Cristóbal Colón, que mantuvo un silencio sabiendo que él tenía la clave para regresar en caso de que hiciera falta. Y eso lo mantuvo en secreto. Y eso, pues...
¿Cómo que tenía la clave para regresar?
Claro, la determinación que tiene Colón para vender este proyecto, que va con tanta fuerza, es porque conoce lo que le ha contado el prenauta, que se conoce en la historia como el gran secreto de Colón.
Sí, un navegador o un geómetra que le transmite la información.
Un navegante que, según dice el profesor Manzano, pues su carabela se la llevó los vientos allí, se la empujaron hasta el Caribe. Allí estuvieron un tiempo, pero empezaron a morir de enfermedades y tal. Y al regresar, la casualidad es que arribó en la costa de Porto Santo, la playa de Porto Santo, donde está viviendo Cristóbal Colón con su mujer Felipa y con su hijo. Y Colón, la familia Colón, ven llegar a una nave desvencijada y el último de los supervivientes, Alonso de Huelva, le da a Colón una información crítica para la época, que es el gran secreto de Colón. Le dice que a 750 leguas, que es la distancia que puede llegar una carabela, hay tierra, le da rumbos, le da mapas y le da sobre todo esa distancia y la seguridad. Ese es el gran secreto de Colón.
Ajá, y los otros no lo sabían. O sea, su angustia no venía aminorada. En este punto es donde hay una de las grandes fraquezas del almirante, según establece Ignacio Mayá, que es que no conseguía dirigir bien los equipos.
No, es que yo le aplico... Yo creo que los reyes católicos crean en Colón el principio de Peter. Es una teoría de la década de los 60, claro. Es que para mí es de libro y me parece que con eso se justifica un poco y se entiende a Cristóbal Colón si se empatiza con él. En toda jerarquía uno va ascendiendo hasta que llega a un nivel de incompetencia. La nata sube hasta cortarse, dice el axioma. Y en Colón pasa eso. Es muy interesante porque de las jerarquías que había en una carabela, el mando absoluto es el capitán. Luego su segundo a bordo es el maestre y el tercero es el piloto. Capitán sería el director general de una empresa, el maestre sería el director de recursos humanos y de logística y el tercero el director de operaciones. Pues en ese tercer nivel de pilotos donde Colón tiene muchísima experiencia, pero nunca ha sido capitán de barco, o hay muy poco registro de que hubiera sido capitán de barco. Luego, señores reyes católicos, si ustedes a uno que no ha sido capitán de barco le dan el mando de tres y le nombran capitán general, le están provocando el principio de Peter. Por eso en algún momento del libro digo que Colón es mal mando, no porque quiera ser mal mando, es que no puede o no sabe.
Que no es tanto que no supiese navegar, sino que es un pésimo líder y que en su incapacidad tiene que ser en la práctica sustituido por Alonso Pinzón.
Claro, hay una teoría muy interesante, es que lo que buscan las organizaciones aquí y en cualquier sitio es el tándem gestor-líder. O sea, un buen directivo tiene que tener capacidad de gestión y capacidad de liderazgo. Cuando las cosas no van mal, pues con gestión se sale del paso. Por eso Colón en las primeras semanas de navegación le va todo bien. Pero cuando las cosas se ponen complicadas en cualquier empresa, hay que tirar del liderazgo. Hay que saber, y Colón no tenía esa capacidad, y quien se la va a brindar es Martín Alonso Pinzón.
Bueno, la gesta se llevó a cabo, luego efectivamente se descalabraron muchas cosas por los datos que ilumina Ignacio Moyá, pero si queréis saber los detalles tenéis que comprar el libro de la editorial Treve de Colón Emprendedor, y estas fechas del 12 de octubre son estupendas para ello. ¿Dónde lo pueden encontrar?
Bueno, pues ahora mismo el acceso más fácil lo tenemos en la distribuidora Marcial Pons, y muy pronto pues estará en condiciones en Amazon y en librería. Yo estoy feliz con mi editor porque para mí es un ángel que también se me ha aparecido por el camino, pero nos ha desbordado el éxito y las previsiones tan... Vamos, las que teníamos están...
Pues esperaos a que salga en Amazon. Colón Emprendedor es una buena solución y estará en breve. Y se llama así, o sea que es muy sencillo. Ignacio Moyá Ayuso, enhorabuena.
Cristina, mil gracias porque me alentaste a escribir esto. Para mí es un éxito que comparto contigo.
Bueno, es un hijo mutuo que tenemos sobre la mesa.